Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Empresa familiar de Castilla y León está celebrando estos días, el 19 y el 20 de junio, la undécima edición ya de su congreso regional, que está volviendo a convertir al Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena, en esa localidad vallisoletana de San Bernardo, en un encuentro de expertos en el ámbito empresarial, económico, político y regional, tanto regional como nacional. Y es que tienen un lema: somos futuro, y de la mano de destacados ponentes, el congreso está analizando cuestiones de gran relevancia realmente para la actividad empresarial, como puede ser la gestión de las personas, la inteligencia artificial, ahora que estamos hablando tanto de ella, la ciberseguridad, o también, como no, la situación geopolítica. Queremos saber qué es lo que tienen organizado para estos dos días y cómo ha arrancado este gran congreso con el presidente de Empresa Familiar Castilla y León, Isidoro Alanís. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Un placer tenerte con nosotros, Isidoro. Cuéntame.
El placer siempre es nuestro. Pues nada, en este día y medio que tenemos por delante, reunimos a las 200 empresas de nuestra asociación, que son las más relevantes de la región, y estamos aquí para formarnos, para tener nuevos conocimientos, para tener la oportunidad de hacer networking con nosotros, incluso también para poder participar en mesas de negocio que hemos preparado este año. Y bueno, será un día y medio muy intenso, que como todos los años ya se ha convertido en una tradición importante, en donde también contaremos con la participación del presidente de la Junta de Castilla y León para el cierre mañana, y si todo va bien, que creemos que sea así, también con el presidente del Partido Popular, que clausurará mañana el encuentro. O sea que todo un poco en este día y medio que es necesario para tener una visión de lo que es los próximos tiempos y cómo va a afectar todas estas turbulencias que hay en el mercado internacional.
Claro, Isidoro, yo de alguna manera entiendo que son días importantes, ya no solo por juntaros, por ese networking de lo que nos estás hablando y que ahora además hablaremos de novedades, sino que también, ¿qué supone para un empresario de una empresa familiar de Castilla y León el poder juntar, poder escuchar, poder tener las claves realmente de lo que van a ser los próximos años y sobre todo de tener esas herramientas de actuación de cara a un futuro? Hablaba yo, por ejemplo, antes de la inteligencia artificial, que está irrumpiendo con fuerza y que tenéis también que manejarla, ¿no?, y conocerla.
Pues sí, de hecho, en estos momentos está Chema Alonso, que fue el director de ciberseguridad de Telefónica hasta hace unos meses, está dándonos una ponencia y una charla de cómo ve la inteligencia artificial con la ciberseguridad en estos momentos, porque tan importante es lo uno como lo otro. Y eso nos da ciertas pistas y ciertos detalles de después cómo lo tenemos nosotros que abordar en nuestras empresas. Pero esta mañana también hemos tenido una mesa redonda muy importante de las empresas familiares que hemos tenido dos grandísimos empresarios, Clara Arpa y Manuel López de la Viuda, y nos han dicho cómo gestionan ellos sus empresas y cómo hacen ellos para que las relaciones de empresa y familia, que es igual que sentimiento y profesionalidad, se puedan manejar perfectamente a lo largo, no de una generación, sino lo que es más difícil, la continuación de las generaciones siguientes.
Sí, al final también yo creo que desde Empresa Familiar Castilla y León lo que siempre fomentáis es ser todos una pequeña familia en la que os apoyéis y sobre todo ver esos casos de éxito a los que poder seguir y tomar ejemplo, ¿no?, que es lo que también yo creo que estáis viviendo en este congreso. Pero además también, si hay algo que siempre o suele ser uno de los factores claves para que una empresa tenga éxito, es cómo cuida a las personas. De eso también vais a hablar y me parece fundamental, ¿no?, el pensar en el equipo, en las personas que están haciendo que esa empresa también siga adelante con esas familias, ¿no?, que la vieron nacer y que tanto ha luchado por ellas.
Sí, nosotros sin nuestros equipos y nuestra gente no somos nadie. Entonces, también tenemos que intentar que los que tenemos responsabilidades sepamos cómo gestionar mejor y cómo podemos manejar mejor los recursos humanos, sobre todo en nuestros días, que existe desde luego una carencia de profesionales en casi todos los sectores, pues uno tiene que ser atractivo y atraer talento. Y bueno, también tenemos un par de jornadas de dedicadas a recursos humanos y a todo lo que es la dirección de recursos humanos. Creemos que es clave en todo lo que son las empresas familiares que podamos continuar, que podamos avanzar y que podamos crecer. Y no existe crecimiento de nuestras empresas si no es con la gente, sino es con nuestros equipos, y por lo tanto estamos también muy concienciados que nos tenemos que formar nosotros previamente para que podamos llevar unas gestiones correctas con nuestras empresas y nuestros grupos.
Hablando de retención de talento, también vais a hablar y va a haber un coloquio centrado en la educación y en las universidades, ¿no? En saber todo lo que se está viviendo en ellas y todo el talento realmente que también podéis conseguir de estos espacios o de la educación y de las universidades en este caso, para que formen, no sé si empresas familiares, pero sí que también pueden trabajar para vosotros.
Sí, mañana tenemos la última mesa de trabajo con grandes ponentes. De hecho, viene Antonio Huertas, que es el presidente de MAFRE a nivel mundial. Viene Juan Manuel Corchado, como rector de la Universidad de Salamanca, y también Gerardo Gutiérrez, que fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Y ahí vamos a hablar de cómo las universidades públicas tienen que adaptarse sus programas, sus profesorados, su formación al mundo de la empresa, y también cómo en el mundo de la empresa debemos involucrarnos más con la universidad para estar con los alumnos contándoles los proyectos empresariales que tenemos en Castilla y León, que son magníficos. Tenemos grandísimas empresas en todos los niveles y que no se necesita una persona irse a Madrid obligatoriamente o a Barcelona o irse de España para poder tener una carrera profesional. Y eso lo tenemos que transmitir en las aulas a los alumnos. Y eso también es una de las cosas que queremos en la sociedad empezar a decir, que la universidad pública tiene que estar mucho más de la mano de la empresa, y la empresa tenemos que estar involucrados y esforzándonos para poder transmitir ese conocimiento a los alumnos y que sepan también que la función de ser empresario o emprendedor, como se dice hoy en día, es de la más loable que hay y es una vocación como otra cualquiera.
Claro,
y que no tienen que sentir vergüenza por ser empresarios, y que somos al final los que creamos el estado de bienestar, creando empleo y pagando los impuestos correspondientes.
Todo lo contrario, bien valientes y orgullosos que tenéis que sentiros. Además, también, no sé si uno de los retos principales a los que se enfrenta o los que piensa un empresario es el desafío de la internacionalización, y más en este mundo convulso que vivimos a día de hoy. Eso también se va a abordar en este congreso, Isidoro.
También lo abordamos con una mesa redonda muy de mucho nivel. Viene Nuria Vilanova, que es la presidenta de CEAPI, que es la Asociación de Empresas Españolas y Latinoamericanas, y tiene un concepto muy amplio sobre lo que es todo el continente latinoamericano y la importancia que tiene España en ese rol. Y también tenemos una grandísima empresa que nos dará su experiencia de cómo ha crecido internacionalmente. Creemos que el crecimiento pasa en gran parte por la internacionalización, porque una vez que es bueno en tu región y es bueno en tu país, el siguiente paso es ser bueno a nivel mundial, porque al final, una vez que tienes ese conocimiento y has probado la experiencia en una internacionalización, ya sea en la venta al exterior o en las implantaciones en los países distintos al nuestro, pues una vez que tienes esa experiencia ves cómo es más fácil de lo que en un principio pensábamos, y sobre todo que nosotros somos mucho mejores de lo que creíamos que íbamos a ser capaces de hacer. Por lo tanto, la internacionalización sirve para aumentar el tamaño de las empresas, para aumentar la eficacia y la productividad, y desde luego las empresas que se internacionalizan tienen unos crecimientos muy rápidos en sus compañías que al final repercuten en nuestro territorio y en nuestra región.
Todo esto se está viviendo en este Congreso Regional de Empresa Familiar, donde además decíamos también hay novedades, vais a incluir o estáis incluyendo 4 mesas de negocio específicas, ¿no?, para fomentar esa relación, ese networking y colaboración entre todos.
Correcto, es una de las cosas que probamos este año, y queremos que nuestros socios hablen entre ellos de negocios y la posibilidad de cómo, si alguien tiene una oferta o una demanda, cómo puede haber gente de sus propios sectores, de sus 4 sectores que hemos elegido, que puedan compatibilizar y cruzar esa oferta con la demanda. Vamos a ver cómo resulta. Creo que es una cosa que no perdemos nada por probar, porque al final, como buenos empresarios que somos, lo que buscamos siempre es estar haciendo negocios. Y esta puede ser una oportunidad que aprovechemos, que estamos este día y medio juntos para también hacer negocios.
Pues de verdad que muchísimas gracias por haber salido un segundo de ese congreso para atendernos, Isidoro Alanís, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León. Que vayan muy bien estos días y que realmente también sirvan como esas herramientas para todos los grandes empresarios de Empresa Familiar de Castilla y León que estáis ahí reunidos. Muchas gracias.
Muchas gracias siempre a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Y lo que también estamos viviendo hoy en Valladolid y va a tener lugar esta tarde es esa octava edición de los premios de la industria en España de la Fundación Tecnovitae, que está reconociendo a 8 de las mejores empresas del país en 6 categorías principales y 2 distinciones especiales, esa gran gala que vamos a vivir hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. La verdad es que van a venir casi 600 asistentes venidos de toda España y va a ser sin duda un gran evento que queremos hablar ya con el presidente de la Fundación Tecnovitae, Rafael Álvarez. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantadísima de volver a charlar contigo, Rafael, y de volver a poner ese foco en la industria, que además sé que este año, en estos premios de la industria en España, habéis batido récords de candidaturas recibidas, ¿verdad? Desde todos los puntos de España. Yo no sé si esperabais este nivel de participación y sobre todo, yo creo que nos habla muy bien sobre el momento en el que está viviendo el sector industrial, ¿no?, de nuestro país.
Efectivamente, ya como sabes, hemos tenido otros años, se han presentado candidatos de toda la geografía, pero este año particularmente pues estamos muy satisfechos desde Asturias, desde Galicia, desde Cataluña, desde Madrid, desde Andalucía, en fin, un número importante de candidatos, más de 60 candidatos se han presentado y bueno, pues evidentemente desde ese punto de vista pues estamos muy satisfechos de cómo ha ido la presentación de estas candidaturas y los premios que desvelaremos esta tarde en la gala.
Claro que sí. Con lo que nos estás explicando, Rafael, yo creo que se ve claramente que habéis traspasado esas fronteras locales, ¿no? Se ha calzado ya un nivel nacional y yo no sé cómo habéis conseguido esa proyección y qué significa para la fundación que impulsa estos premios el que estén teniendo ya este peso a nivel nacional.
Bueno, siempre iniciamos desde un punto de vista provincial, pero poco a poco pues evidentemente nos fuimos dando cuenta de que teníamos que ampliar pues a la comunidad. Ya en los primeros premios hubo una participación de la comunidad con algún candidato esporádico de fuera y fue cuando nos planteamos el hecho de trasladarlo porque vimos que este interés que se manifestaba en industrias de otros puntos de España. Yo creo que a partir de la quinta convocatoria que ya se convirtió los premios a nivel nacional, pues ha ido aumentando considerablemente esta participación y bueno, pues evidentemente este año pues ha sido digamos mayoritaria.
Además, yo creo que uno de los grandes logros, Rafael, de estos premios es dar visibilidad, ¿no?, a empresas y profesionales que están transformando realmente nuestro tejido productivo. Yo no sé si hay alguna historia que os haya emocionado y que os haya sorprendido este año que quieras compartir con nosotros, Rafael.
Hay muchísimas, todos los trabajos, todos los proyectos son de una altura impresionante y bueno, más que emocionado por la parte, digamos, de premio a la trayectoria, pero en lo tocante a empresas, pues casi diría curiosidades, ¿no? Pues se ha presentado a concurso pues una empresa de Salamanca pues especialista en el cultivo o granja de insectos para hacer piensos para animales. Creo que es un tema dentro de nuestra industria de agroalimentaria y demás, pues en este caso de origen animal, pues una, digamos, peculiar en cuanto a las empresas y demás. O sea, son todas bienvenidas, todos los proyectos, la industria siempre allá donde se pone, sobre todo cuando ocurre en zonas rurales, pues rápidamente genera en su entorno una economía circular, atrae población, en fin, siempre es importante y siempre hay que tener en cuenta que cualquier industria de cualquier tipo, pequeña, mediana o grande que se instale, siempre debe ser bienvenida y apoyarla.
Claro que sí, es que industria además no es solo fábrica, yo creo que es muchísimo más, como nos estás explicando, Rafael, es empleo, es sostenibilidad, es innovación. La sociedad es consciente de todo lo que supone realmente la industria y el papel que juega el sector industrial en el desarrollo de nuestro país.
Bueno, poco a poco, cada vez estamos consiguiendo que sea más consciente. Vosotros pues nos ayudáis en esos programas que hacemos donde llevamos a nuestros colegiados o a nuestros patrocinadores o a nuestros patronos de la fundación a que conozcan.
Y siempre nos asombráis, Rafael, la verdad.
Correcto, que bueno, pues que nos cuenten qué hacen realmente en sus empresas, qué hace un ingeniero y bueno, pues de alguna manera dar esa visibilidad a ese trabajo de ese ingeniero en esa industria y dar visibilidad a esa industria para que, bueno, pues la opinión pública conozca y se entere de cosas que si no fuera pues por estos divulgación, pues incluso nosotros mismos pues no conoceríamos, ¿no? Pues de nuestros propios colegiados y de nuestros patrocinadores, de nuestros patronos de la fundación.
La verdad es que es maravilloso ver cómo nos seguís sorprendiendo todo cada vez que venís aquí, como decíamos Rafael, vamos conociendo mucho más la importancia que tiene realmente ese sector industrial en nuestra ciudad y luego a gran escala, y es lo que vamos a vivir esta noche en esos octavos premios de la industria de España de la Fundación Tecnovitae, que está reconociendo a esos 8 mejores empresas del país con esas 2 distinciones especiales y que vamos a vivir con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha intriga de saber finalmente quién se va a llevar estos premios. Gracias de verdad, Rafael Álvarez, por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también es el momento de escuchar lo que nos tiene que contar nuestra colaboradora Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que me resulta difícil aislarme del clima de tensión política y hablar de otras cosas, pero a veces es necesario hacerlo para que muchos de los problemas reales que tenemos se puedan resolver o al menos analizar. Y uno de esos problemas es la falta de relevo generacional en el trabajo autónomo. Precisamente esta misma semana han surgido diferentes informaciones que vienen a explicar esta realidad y que nos conducen a una misma conclusión: la falta de alternativas de futuro para los jóvenes, que justifican, por tanto, lo que estamos leyendo y escuchando continuamente. Que la tasa de emancipación de los jóvenes ha caído al nivel más bajo de la historia y solo el 14,5% puede vivir de forma independiente por la precariedad laboral y el alto coste de la vivienda. Y también que más del 40% de los jóvenes sueñan con ser funcionarios. Claro, leemos esto y ¿de qué nos vamos a sorprender? Ha habido un giro significativo en las aspiraciones profesionales de las nuevas generaciones. Frente al paradigma tradicional, centrado en alcanzar altos salarios, los jóvenes priorizan ahora la estabilidad laboral, la conciliación entre vida personal y trabajo y, en muchos casos, la seguridad que brinda el empleo público. Por eso, más del 40% de los encuestados se inclinan por desarrollar su carrera profesional en la función pública. Esas aspiraciones se alejan mucho, por tanto, de favorecer el relevo generacional de los autónomos. Pero entonces, ¿qué pasa con esos trabajos? Porque alguien tendrá que hacerlos. Esta semana la Junta ha presentado la estrategia Relevacil, con ayudas directas de entre 10.000 y 20.000 euros para quienes asuman el relevo de negocios ya en funcionamiento. Son ayudas que pretenden fortalecer los procesos de traspaso empresarial y consolidar la continuidad del tejido económico, especialmente en sectores clave y zonas rurales con riesgo de despoblación. Quizá esto no sea suficiente para revertir una tendencia que lleva fraguándose mucho tiempo, pero sí es una oportunidad para transformar la falta de relevo en una ocasión para quienes quieren quedarse en Castilla y León y también para conectar a quienes quieren ceder su empresa con personas interesadas en emprender, al facilitar la sucesión ordenada de negocios y fomentar la colaboración entre emprendedores, asociaciones y entidades de apoyo. A mi alrededor escucho cada día a personas preocupadas por el futuro de sus empresas, algunos muy cercanos, porque son conscientes de que sus hijos no desean hacerse cargo de ellas, aunque muy probablemente podría ser un buen proyecto de vida. Pero son tantos los obstáculos que resultan indudablemente más apetecibles otras propuestas. Puede que no sea fácil revertir tendencias, pero eliminar algunos de esos obstáculos puede ser un primer paso interesante.
Siempre hay que dar un primer paso para luego seguir andando el camino. Gracias, Ana. Además, voy a contarles que donde no vamos a poder dar pasos ni vamos a poder caminar hoy es en el Campo Grande de Valladolid, que está cerrado hoy jueves desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 12 que ha estado cerrado. Y os voy a explicar por qué, porque seguramente mucha gente ha dicho, ¿pero por qué no puedo pasear? Bueno, pues porque se estaban haciendo mantenimiento, tareas de mantenimiento, que también hay que cuidar nuestro Campo Grande, y por eso ha estado cerrado este jueves. Espero que ya la gente pueda pasear con tranquilidad y que vean esas obras de mantenimiento y esas labores para que nuestro Campo Grande siga luciendo así de bonito.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Date la vuelta, niña, que se te vea ese lindo muchacho que te rodea, y arroyo claro, fuente serena.
¿Cómo nos gusta la música tradicional? Lo importante que es también estar conectado con nuestras raíces de esta manera tan divertida. Y es que precisamente es verdad que en los últimos años está resurgiendo esta música tradicional y también nuestro baile popular, ¿eh? Es cierto, en muchos puntos de nuestra provincia, pero yo diría que también en toda la comunidad. Y es que por eso hay muchas bandas de todos los estilos que están incorporando realmente instrumentos y ritmos tradicionales en festivales que vemos ahora, sobre todo en verano, y que están, bueno, pues proponiendo sus programaciones, pues talleres de baile tradicional. ¿Por qué? Bueno, pues porque es importante, siempre lo decimos, intentar de alguna manera saber cómo vivían nuestros abuelos, nuestras abuelas, cómo salían a la calle y se divertían de esta manera, y que ahora también lo podemos hacer, ¿por qué no? Y eso precisamente es lo que está haciendo el colectivo Samain. Es uno de los principales actores que está participando de ese resurgir de la música tradicional y está organizando pues muchas charlas, que lo junta con bailes, con conciertos, con sesiones de DJs, porque está impulsando lo que se llama la folktrónica, que es la fusión del folk con música electrónica y que está gustando mucho. Por eso hoy a las 7 de la tarde, a las 7 y media de la tarde, en este jueves 19, vamos a vivir un evento que se llama Viva el Baile, y queremos que nos lo explique mejor Jorge Abelleiro. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Un placer tenerte con nosotros para que nos invites y nos expliques qué vamos a vivir con Viva el Baile esta tarde.
Bueno, pues vamos a, como venías contando ahora, vamos a hablar de todo este resurgir, esta revolución del baile popular que estamos viviendo durante los últimos años, y vamos a juntarnos con unas cuantas personas que llevan mucho tiempo trabajando, bailando, conociendo, estudiando, tocando estas músicas y ritmos tradicionales para que hablemos un poquito de qué pasado, porque en estos últimos años cada vez más gente le apetece involucrarse, bailar y conocer este tipo de ritmos.
¿Y cuál es tu opinión, Jorge? ¿Qué crees que ha pasado?
Pues han pasado varias cosas. Por un lado, durante el último tiempo con la despoblación y esta mirada nueva al mundo rural que hemos echado en los últimos años, también se ha descubierto que ahí había una música súper interesante, ¿no? Más allá de otros saberes tradicionales que han tenido más protagonismo, la música ha sido uno de ellos, yo creo. Y se ha descubierto que había unos ritmos muy interesantes, muy complejos, con unas coplas y unas melodías preciosas, unos bailes súper divertidos, participativos, que, bueno, yo qué sé, que que hacen que la gente, la verdad, es que se interese bastante por esto y descubra que frente a ese folk, a esa música tradicional aburrida que se había quedado instalado en nuestras cabezas, es todo lo contrario, es súper divertido.
Y lo estáis reivindicando. Yo creo que cada vez la gente más, como bien dices, se divierte, lo conoce, pero sobre todo también, yo decía yo, ¿no?, que nos conecta un poco con lo que hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos, el cómo ellos se divertían, y ahora entendemos a lo mejor mucho más por qué salían a la calle, al fresco, que se dice ahora, con lo que tuvieran, sí, y se montaban ahí una fiesta que envidiaremos nosotros a los festivales de hoy en día, pero que cómo se lo pasaban, ¿no?
Claro, es que es una manera de, por decirlo de alguna forma, autogestionarte la fiesta.
Eso es.
Maravillosa. Es simplemente juntarte con amigas, amigos, vecinos, vecinas, con la pandereta, el pandero, la escuchara, el sartén, cada cual lo que tenía en su momento, la dulzaina, la caja, y empezaban a cantar canciones, a soltar coplas, era la forma de ligar.
Sí,
en el
sí.
baile es donde se ligaba.
Claro.
Nosotros muchos artistas lo dicen ahora mismo en los conciertos, y dicen, si hoy en día estamos aquí, es porque nuestros abuelos o bisabuelos en un momento fueron al baile.
Total, qué buena frase,
ligaron.
Reflexión.
Claro. Entonces era la forma de socializar, y hoy en día, pues después de todo el mundo discotequero, festivalero, etcétera, etcétera, pues nos apetece reivindicar eso, ¿no? Cómo podemos autogestionarnos la fiesta, tocar, cantar, bailar y divertirnos de una forma además bastante horizontal con los folgorios que organizamos, que si quieres hablamos un poquito de ello también.
Claro, claro, cuéntanos, porque sé que vais a invitar también a todo el mundo a que lleves a escuchar las panderetas lo que quiera, ¿no?, para hacer ese folgorio hoy.
Sí, el folgorio es un palabro que nos inventamos,
sí,
desde el colectivo Samain hace ya unos años, y que se está entendiendo. ¿Qué es eso? Es la juntada para tocar, bailar y cantar de toda la vida, que se hizo siempre en los pueblos de Castilla y de toda España, para disfrutar en común. Entonces esto lo hacemos ahora en festivales, en quedadas en pueblos, en bares de diferentes ciudades. Hemos hecho aquí en Valladolid, en Palencia y en otras localidades. Y simplemente es eso, tal día, a tal hora, en tal sitio, llevar los instrumentos, las ganas de cantar y de bailar, y sobre todo pasarlo bien.
Y sobre todo está teniendo muchísimos adeptos, ¿no? O sea, la gente va realmente y acude a estos encuentros que proponéis.
Sí, la verdad es que, bueno, estamos bastante orgullosos de ello, porque cada vez hay más gente que de hecho se cruza provincias enteras para venir a nuestros folgorios. Hace poco hicimos uno, por ejemplo, en un pueblo de Palencia que se llama Mayuelas, allí en sus fiestas en el mes de enero, y hubo gente que desde Segovia se fue para allá solamente para ir al folgorio con la dulzaina y la caja, ¿sabes?, para poder tocar y bailar allí y compartir.
Pues de verdad que espero que también tenga muchísimo éxito este folgorio que vais a montar en Valladolid, y que sobre todo os siga ayudando a investigar, a recopilar y a dar a conocer esa amplia gama de folclore que tenemos en la Península Ibérica, que lo habéis conseguido además con el colectivo Samain, creando un sello discográfico, que se llama Samain Music, y con el que también cada vez estáis pues saliendo o sacando a la luz a muchísimos artistas que quieren y apuestan por este género, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, el sello Samain Music lo fundó mi compañero Castor Aerz cuando vivía en Berlín, que estaba muy de moda el world music, las músicas del mundo, y entre una gente que estaba por allí reflexionar diciendo, pero con la riqueza que tenemos en el folclore de la península ibérica, ¿por qué esto todavía no se ha hecho nada? Y a partir de ahí crearon Samain Music, fusionando las músicas tradicionales de la península con la electrónica y estas tendencias más de vanguardia. Y luego se mudó para acá, para Ampudia, en Palencia, que es de donde él es natural, su familia. Y desde entonces ya nos hemos juntado unos cuantos compañeros más y estamos impulsando toda esta música, por un lado mezclada con la electrónica y estas tendencias de vanguardia, pero por otro con la vista puesta en los orígenes, ¿no? En de dónde viene todo esto, en todas las pandereteras, tocadoras, cantantes, etcétera, etcétera, que por toda nuestra geografía han mantenido vivo y han generado y creado este repertorio.
Pues de verdad que, Jorge, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y gracias por traer viva el baile hoy a Valladolid. Un beso muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y hoy vamos a hablar de historia, pero no solo de Valladolid, porque ya saben ese refrán español: tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Bueno, pues hoy se celebra ese día y una de las fiestas, yo creo, con más arraigo de toda España, que es el Corpus Christi, del que vamos a hablar con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. Estábamos hablando de la catedral, pero yo creo que podemos interrumpirlo un poco, aunque la catedral es muy importante en el Corpus Christi, Qué bonita esta canción. Esta cantata, al Santísimo Sacramento. Vamos a oírla un poco.
Una cantata preciosa, pero cuéntanos cómo nació toda esta fiesta, el Corpus Christi, ¿por qué es tan importante para la Iglesia?
Bueno, esto en primer lugar te digo que esta es una cantata al Santísimo Sacramento de Sebastián Durón, que fue canónigo de la Catedral de Palencia, fue maestro de capilla, y claro, al principio dices, ¡ay, que me abrazo de amor en la llama! Dices, ¿esto es que nos están diciendo a finales del siglo XVII esta gente? ¡Qué pasionales, ¿no? Que hasta, bueno, un punto, ¿no? No sé si aquí en la COPE se puede decir. Pero, y sin embargo, es la pasión, bueno, de la contemplación de Dios, que es lo que es la fiesta del Corpus Christi, que es una fiesta que tiene su origen en el siglo XIII por una serie, entre otras cosas, de visiones, pero sobre todo, por parte del Papa Urbano, de hacer una fiesta alegre sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Tú fíjate, en todo está muy bien estudiado, ¿no? Porque y todo está muy bien establecido didácticamente. Se ha producido la pasión, se ha producido la resurrección, se ha aparecido Jesús a los discípulos, es el momento de la ascensión, que también antes era en un jueves, después se trasladó a un domingo. Después llega el domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. A la semana del domingo de Pentecostés, la Santísima Trinidad, un misterio tan complicado de explicar, pero tan sencillo al mismo tiempo, de la presencia amorosa de Dios en todos los lugares, en todos los sitios, en todos los espacios, en todos los tiempos. Y el jueves siguiente, ¿cómo se queda Jesús? ¿Cómo se queda Dios, Jesús hecho carne, entre los hombres? Bueno, pues en su cuerpo y en su sangre. Por eso, todas las procesiones eran muy importantes. Siempre han sido muy importantes. Pero esta era la procesión de las procesiones. Porque aquí no se sacaba una imagen. Aquí se sacaba a su majestad, como se decía, a la calle. Y en esa procesión era la procesión donde debían estar todo el mundo. Esa puesta en escena de la salida de Dios a la calle, y que dependiendo de los lugares y de las tradiciones, el cortejo pues daba cita a mayor número de elementos sacros y profanos. Hoy vamos a Valencia y nos encontramos el Museo de las Rocas, que son las carrozas que representando la fe, que representando el mal, que representando determinados santos. Bueno, pues y con esa tradición imaginera, fallera también en algunas ocasiones, valenciana, pues tienen algunas una gran antigüedad. Y todo esto, los orígenes vienen precisamente de las visiones de una santa belga, Juliana de Montcornillon, de los prodigios sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, de las dudas de algunos sacerdotes que llevaban a que en la sagrada forma, la sagrada hostia, sangrase, o la sanción de la creación de esta fiesta por parte de Urbano IV en 1264. Primero este corpus se celebraba en el interior y después se sacó al exterior. Y ahí tenemos pues mucha documentación sobre cómo en los distintos lugares, también en Valladolid, por supuesto, porque el cabildo todavía de la colegiata, todavía no era catedral, esa historia que estamos nosotros trazando para abrir boca entre los vallisoletanos sobre todas estas obras que van a venir en estos tiempos siguientes, el cabildo de la colegiata en 1587 encargó a Juan de Arce, que era un hombre que al mismo tiempo estaba en Sevilla y Valladolid, casi con una bilocación laboral, y que pertenecía a toda una dinastía de orfebres, de grandes artistas en la realización del trabajo en el oro y la plata, de esa custodia para salir a la calle. Y eso va a llevar a que el poeta Damaso Frías elogiase el esplendor de esta celebración junto al Pisuerga, con un tono casi exagerado, porque Damaso Frías era más vallisoletano que yo en el siglo XVI. Pero fíjate, decía que era tan importante como en Toledo y como en Sevilla. Esa custodia, que en un primer plano, saldrá el domingo en Valladolid, y además con un recorrido muy bonito. A mí me gusta mucho este recorrido de este año, hacer un recorrido que además va a buscar calles históricas muy importantes, especialmente la calle Platería, subiendo hacia Guadamacileros, hacia... Me gusta mucho, porque como la Plaza Mayor está pues ese gran auditorio para jugar al pádel, pues pues entonces la procesión va a buscar otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esta custodia que fue entregada un mes antes del Corpus Christi de 1590, pues representa a Marta en un primer plano a Adán y Eva, comiendo la manzana del árbol del bien y del mal, la representación del primer pecado, de la desobediencia. Después aparece el viril, donde va a ser expuesta la Sagrada Hostia. Y por encima, la Inmaculada Concepción, que es la advocación de la catedral. Bueno, la advocación de la catedral es la Asunción de María, pero evidentemente esa dimensión mariana. Y todo esto en un carro triunfal, que ahora ya no se saca el de Pedro León de Sedano de 1793, ahora va en unas andas proporcionadas por la cofradía de la Sagrada Cena, que también es muy interesante porque sale el paso de la Sagrada Cena de Juan Guraya Urrutia de 1958 encabezando el cortejo, y además va a haber altares de las distintas cofradías. Uh-huh. Ya entonces lo sabía, y en los altares siempre se competía. Yo no te voy a contar aquí una historia muy escatológica porque no me parecería lógica en el día de hoy. Pero ¿qué rivalidades había entre los altares, entre los distintos altares? Y, por supuesto, en las calles siempre mejores, porque entonces en Valladolid no te piensas que todas las calles estaban con el mejor enlosado y que estaban limpias. Sin embargo, estas calles que del Corpus Christi eran las calles por donde iba, como te digo, su majestad, como se le llamaba, y acompañado de absolutamente de todos. Mira, termino con esta anécdota. El presidente de la Chancillería en Valladolid, a eso de principios del siglo XVIII, pues iba con su coche de caballos. No se bajaba del coche de caballos. Y entonces el obispo se pregunta que quién era el carro triunfal. ¿El coche de caballos de la carroza del presidente de la Chancillería o el carro triunfal con la sagrada forma, no con la representación, sino con la presencia misma de Cristo en la Eucaristía? Eso provocó muchas polémicas y también provocaba muchos gastos, porque se representaban los autos sacramentales, había música, salían gigantones. Todo esto a los ilustrados en el siglo XVIII lo quisieron depurar. Y yo creo que Valladolid sí que se merecería, y esto lo digo a ver si cogen la onda por allí, por acá y por el medio, sí que se merecería una reactivación mayor de esta gran solemnidad del Corpus Christi. Hay ideas muy interesantes para todos los ámbitos, desde el ámbito eclesiástico y desde el ámbito civil, porque sería una fiesta que tenemos la historia suficiente, la tradición suficiente y los elementos suficientes como para que sea tan grande como la que hoy jueves se celebra en Toledo, como la que hoy se celebra en Sevilla, como la que hoy se celebra en Granada. Yo creo que ahí la negociación del calendario laboral pues se perdió, ahí la Iglesia perdió esta fiesta, que es una fiesta muy importante y que no debía haber desaparecido del calendario laboral. Y bueno, pues porque forma parte de la cultura, por supuesto, del misterio religioso, pero también de la cultura, del patrimonio, del arte, de lo que ha significado estos siglos en España. Es esencial la presencia de Cristo en la Eucaristía para entender la manifestación de todo eso en la música, como hemos visto, por ejemplo, con ese "Ay, que me abrazo de amor en la llama", o en otras tantas cosas. Y bueno, ya me callo, que es que esto me gusta mucho.
Ya lo sé, pero es verdad que es una fiesta muy querida, es una de las jornadas religiosas yo creo que más esperadas en el calendario, pero que Valladolid lo va a vivir este domingo, día 22, a las 10:30, con esa misa en la catedral y posteriormente esa procesión donde vamos a ver esas 21 altares que van a conformar ese recorrido de la procesión. Así que también todos los vallisoletanos, aunque no hoy y no como calendario laboral, pero sí que vamos a vivir esa fiesta del Corpus Christi este domingo 22 de junio. Así que gracias gracias siempre por todo. Un beso muy fuerte, Javier.
Gracias por esa música, me ha gustado mucho que te hayas acordado. ¿Te gustó a ti esto?
Miriam ya, Alonso, Miriam Alonso, que es la mejor, ya lo sabes.
Ah, ya. Miriam Alonso, bueno, claro. Que vivirá esto, vivirá todo con pasión, claro.
Un beso, Javier.
Hasta luego.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y no podemos dejar de hablar tampoco del mundo de la tauromaquia con esas novilladas del circuito de Castilla y León en Nava del Rey y el Juan García Tejedor. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenos días. Sí, y en una fecha tan señalada como esta del Corpus Christi, uh-huh. donde, igual que ha dicho Javier, que son fiestas, se celebran corridas de toros, novilladas, sí. en Málaga, en Granada, en Toledo, en Sevilla, hoy jueves, que es uno de los jueves que lucen más que el sol, decían, ¿no? Uno de los jueves del año, de los tres jueves del año que lucen más que el sol. Y sí, nos centramos en ese circuito de novilladas de Castilla y León y este próximo sábado a las 7 de la tarde, muy cerquita de la capital, en la localidad vallisoletana de Nava del Rey, una tarde importante porque se van a lidiar novillos de la ganadería vallisoletana, también de toros de Brazuelas, del ganadero Jesús Carbonero, y van a ser dos toreros, uno vizcaíno, pero que está afincado desde hace mucho tiempo en Mojados, aquí en esta provincia, como es Pedro Andrés, y el salmantino Jesús Iglesias, los dos de la Escuela Taurina de Salamanca, que darán cuenta de esa, de las segundas semifinales de este circuito de Castilla y León 2025. Con lo cual, ha entretenido y ya vamos calentando motores, porque la semana que viene, en el Salón del Ayuntamiento de Íscar, también va a presentarse la fiesta, el cartel taurino de las ferias y fiestas uh-huh. de esta localidad para la temporada, para esta temporada 2025. Así que ya va fluyendo esa cantidad de carteles y desde luego aquí se lo vamos a contar a todos ustedes.
Por supuesto, cada jueves está con nosotros Juan García Tejedor para contarnos cómo empieza esta temporada de Íscar, que es una gran localidad aficionada y sobre todo muy, bueno, pues yo creo que relacionada con el mundo de los toros y todo lo que tiene que ver también con esos circuitos que hoy nos ha contado Juan. Un beso muy fuerte, Juan, gracias.
Adiós.
La encontraron días después con las manos blancas de pin.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay una tienda por cada 1.846 habitantes en Castilla y León. Esto supone que casi un 82% de la población tiene un establecimiento de gran consumo en su municipio y el 93% de ellos tienen menos de 10.000 habitantes. Son algunos de los datos del informe sobre comercio de proximidad y alimentación en la comunidad elaborado por la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Y Valladolid es la provincia con menos proporción de comercios autoempleados, con el 24,8% del total. Este tipo de negocio es con el que trabaja normalmente una sola persona. No es el caso de Víctor Muñoz, que tiene tres tiendas de alimentación en nuestra ciudad. Tiene Pantaleón Muñoz, un comercio de alimentación gourmet que no solo ofrece venta física, sino también online. Vamos a conocer su historia. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy estamos hablando del comercio de proximidad en COPE. Víctor, tú tienes tres tiendas en nuestra ciudad. ¿Qué crees que aporta este tipo de comercio?
Hombre, sobre todo lo que aporta hoy en día, que es lo que valora y lo que un poco ayuda pues a seguir en la lucha esta diaria del comercio, uh-huh. es la proximidad, la cercanía, el conocimiento del cliente y el saberle asesorar. Uh-huh. Es lo más importante hoy en día.
Tú, Víctor, además,
y el servicio, que el servicio es muy importante también.
Esa
dar un
cercanía,
buen servicio, claro. Que la gente está dispuesta a que haya, a quiere buen servicio.
Uh-huh. Decía Víctor que tú eres la cuarta generación de este comercio, que tiene 140 años de historia, tú llevas unos 25, imagino que podrás contarnos perfectamente cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha evolucionado en estos últimos años todo el comercio de proximidad en Valladolid.
Uy, pues claro, muchísimo, ¿no? Quiero decir, cualquiera de nuestros oyentes sabe un poco, ¿no?, por su trato diario cómo ha cambiado el comercio, pero es verdad que el comercio de proximidad está mucho más especializado, hay mucha más competencia, hoy hay otros formatos de venta con los que hay que competir, y sobre todo que está más especializado, hay que especializarse, hacerse promoción, hacerse un nombre en la ciudad o una marca y que seas reconocido por algo.
Pero tú además has sabido adaptarte perfectamente. Decíamos también que has incluido la venta online. ¿Y en qué momento decidiste dar este paso? Porque entiendo que, claro, era muy diferente a todo lo que tú habías vivido, ¿no?, desde niño con este comercio.
Pues sí, la verdad es que decidí dar el paso porque ves que la venta y el formato y la vida diaria, pues vas viendo que va por ahí, ¿no? El futuro, sobre todo, es verdad que a lo mejor en alimentación ha llegado un poquito más tarde porque estaba más acostumbrado ya un poco pues al pedido diario, el pedido telefónico, el encargo, y la venta online, pues no, bueno, es otro tipo de venta que hacíamos a diario por teléfono con el cliente, parece que un poco pues íbamos funcionando por ahí, pero es verdad, vas viendo pues otras actividades comerciales y te das cuenta que está ahí. También te ofrecen cosas y descubres que cuando empiezas, la verdad es que te sorprende. Y en mi caso me ha sorprendido. Yo al principio lo hice un poco con ojos cerrados, pensando, bueno, pues tal, tengo alguna plataforma de reparto inmediato en la ciudad y yo era un poco reacio, y la verdad es que luego te sorprende y dices, pues sí, es que todo funciona. Y si lo dedicas más tiempo y trabajo, que es verdad que la venta online hay que dedicarla, no es fácil, hay que dedicarla, es como una tienda, en el fondo es como una tienda física. Ajá. Hay que dedicarla su tiempo, mantenerla, pues ves los resultados.
¿Pero se trabaja de la misma manera en una venta online que en una venta física? Porque dices que al final es una empresa también, ¿no? No sé si se trabaja de la misma forma o no, Víctor.
Bueno, hombre, obviamente no se trabaja de la misma forma y hay que saber hacerlo. No consiste en tener una tienda online y que piensas que ya vas a vender, ¿no? Uh-huh. Hay que saber explicar bien el producto por la web, hay que saber dar el servicio rápido, solucionar incidencias que hay, el estocaje, o sea, es otra manera de trabajar, que el trato diario indudable con el público cuando estás detrás del mostrador, que te preguntan cosas. Pero por la tienda online o cuando recibes correos con asesoramiento pasa también un poco eso.
¿Y el perfil que se acerca a cada una de las tiendas es el mismo? Es decir, ¿cambia mucho, varía mucho el perfil que va a la tienda todavía física que quiere ese contacto y la gente que lo hace online? ¿O cada vez ya también la gente, seguramente estemos todos yéndonos a la gente más mayor, se está aficionando a esto de la compra online?
Pues mira, te sorprende, ¿eh? Como decimos todos, lo hemos dicho varias veces, la conversación es que yo me he visto sorprendido. Pues he tenido gente de una edad que incluso está viviendo cerca de la tienda, ¿sí?, que han tenido algún problema, que no han podido salir, porque, bueno, es que en concreto estoy pensando en algún caso, ¿sabes?, que no han podido salir, oye, y perfectamente han comprado y tal. Y cuando se lo hemos llevado a casa, hemos dicho, hombre, pues estamos aquí al lado, haber llamado, ay, es que me he adaptado muy bien a este sistema, ya pago por PayPal y tal. Lo cual, pues sí, lo cual, pues, ¿no?, y te gusta, ¿no?, porque ves que efectivamente, claro, pues hay que ir por ahí, ¿eh? Cuando alguien ya de una edad te dice, no, pues es que pago perfectamente por PayPal y tal, pues dice, bueno, pues es que está ahí, ¿eh? Es que el futuro es ese, ¿eh?
¿Y crees que es fácil también para todo el tipo de públicos el hacerse con el proceso de una compra o venta online?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Las plataformas sí son sencillas, como todo, hay que ponerse con ello, pero yo creo que una vez que lo haces y haces la primera compra y ves cómo llega, pues yo creo que es fácil. Mira, estoy pensando ahora que me han escrito de Alemania y he hecho una venta el otro día a Alemania de una cosa muy sencillita de la tienda, pero de una cosa muy sencillita, ¿eh? Y yo digo, a ver cómo llega, porque en concreto eran unos pan tostado, ¿eh? Y dije, a ver cómo llega esto a Alemania. Claro. Pues mira, pues ha llegado muy bien y el señor encantado me ha escrito que echa la primera prueba, pues que seguirá, bueno, pues que repetirá, lo cual, ¿ves? Pues todo esto te hace ver que está ahí, ¿eh? Que no es que sea, no es que aporte una gran cantidad lo que es ahora al empezar, no es que te permita decir, pues la aportación económica al volumen de negocio es grande, pues no, pero ves que hay que estar y empezar y trabajarlo, porque lo importante es empezar.
Claro que sí, que te abre también otras puertas, otros horizontes que a lo mejor con la venta física solamente no llegas. ¿Qué le dirías entonces, Víctor, con esta historia tan bonita que nos estás contando, que te has hecho a los nuevos tiempos, que te has adaptado, que te has sorprendido, a aquellos comerciantes a lo mejor con tanta solera como vuestro comercio, perdón, que todavía reacia un poco a meterse en el mundo digital?
Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es informarse primero, eso es verdad, informarse, estar, informarse, pero luego también para formarse, acudir a, pues a muchos churlos, a muchos cursos que hay, convenciones, congresos, y te das un poco cuenta y te ayuda a ver cómo van las cosas, a ver qué hace la competencia, eso es importante, y luego a partir de ahí no tener miedo y empezar, que no pasa nada, aunque sea poco, lo importante es poco a poco ir entendiendo este mundo.
Que tú has entendido perfectamente, Víctor, con esas tiendas de Pantaleón Muñoz. Pero de verdad
ahí
que
estamos.
Me ha encantado charlar contigo y espero que te vaya muy bien, Víctor. Un beso muy fuerte.
Pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como costilla de cerdo por solo 4,99 euros el kilo y sandía rallada por solo 89 céntimos el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-25100261.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.